¿Qué tal, amigos Disney fans? Yo soy Juanem.
¡Bienvenido, Juanem!
Regresé después de una semana de ausencia y estoy aquí con mis amigos. Franz, ¿cómo estás, Franz?
Muy bien, Juanem. Contento de tenerte aquí. Me da gusto que hayas iniciado el podcast. La vez pasada lo tuve que iniciar yo y fue como... Me estoy apañando una responsabilidad de Juanem.
Y también está por acá Chris con el pequeño sneaker.
Sí, acá ando. Qué bueno, Juanem, que además de que empezaste tú ya recuperando tu papel como presentador oficial, iniciador del programa, también les diste un descanso a todos los que nos escuchan nada más por audio de que estás aquí en este podcast y que... No te has ido.
Sí, estaban nerviosos, estaban diciendo, ¿dónde está Juanem? ¿Qué va a pasar? Y les decíamos, nada, está de vacaciones, nada más está de vacaciones.
Sí, la verdad es de que sí, me tomé un par de días de vacaciones porque pues los que me siguen en redes sociales habrán visto por ahí que hubo un cambio ahorita importante en mi vida laboral, hubo por ahí un cambio de empleo que pues llega también con cambios. Entonces, pues para todos los que nos escuchan en vivo, seguramente estaremos experimentando también cambios de horario, estaremos grabando un poquito más temprano y ya después veremos qué otros cambios se derivan de esta nueva etapa para Juanem. Pero todo esto aquí, no se preocupen, aquí sigue Disney Fans, estamos aquí con todo el entusiasmo como cada semana hablando de lo que más nos gusta, que es Disney. Entonces
sí, por eso lo oyen un poquito cansadito. Sí. Pero un aplauso, Juanem, porque empezó esta semana un nuevo reto y algo emocionante en su vida. ¡Bravo, bravo!
Sí, la verdad es de que
todos pues, los cambios son buenos.
Sí, y sí, ahorita... posiblemente sí me escuchen un poco cansado, pero igual de parlanchín y...
Que muchos te están mandando muchos saludos diciéndote que qué bueno que ya estás de regreso.
Muchas gracias.
Espero... no hayan sufrido tanto el podcast pasado nada más con Chris y conmigo.
No, seguro lo hicieron perfecto.
Era raro nada más estar hablando.
Bueno, nos fue mejor que la primera vez que intentamos grabar Chris y yo un podcast, que fue el de...
Los Easter Eggs.
Los Easter Eggs en Pascua, que yo tenía gripa, fiebre, Sneaker estaba muy rebelde, Chris estaba tratando de ayudarme y yo hubo un momento en el que ya estaba delirando así de ya vamos a acabar con esto, no podíamos poner bien la música, pero creo que ahora nos fue mucho mejor que aquella vez. Sí. Fue una buena experiencia de aprendizaje y sí, ahorita tenemos un episodio muy especial para todos los Disney fans. Vamos a hablar de una persona llamada Marty Sklar, que es un Imagineer ya simple.
Estamos haciendo este programa en honor a él porque acaba de fallecer.
Sí, es como... porque luego escuchamos mucho de... Ah, no, es que es un Imagineer. Y siempre hemos tratado de platicarles un poquito de personajes y de cuál fue su contribución en Disney. Entonces nos parece muy, muy propio hablar un poco de él ahorita, dedicarle su episodio especial para que vean cómo él llegó a influenciar todas las experiencias que ustedes tienen en sus viajes a Disneyland, a Disney California, a Epcot, Magic Kingdom.
Sí, realmente fue una persona clave en los parques en específico. Entonces, si aquí pues muchas veces enfocamos muchos de nuestros esfuerzos a hablar de los parques que nos fascinan, pues por eso también hoy hablamos de Marty Sklar, que yo les compartía por ahí en Twitter el día que falleció, que tuve la fortuna de escucharlo en D23. En aquella plática que era cuando salieron ustedes porque ya iban por sus maletas, ya iban a prepararse porque salían ese día. Yo todavía me aventé la última plática de D23, que fue precisamente una en la que estuvo Marty Sklar. Y curiosamente me decía ahorita Chris que me preguntaba así como que un poquito de qué escuché, ¿sabes? Es que yo le decía que no fue la plática tanto sobre él, sino él estaba ahí porque él ya era un estándar como Tony Baxter.
Uh-huh. Al hablar, Tony Baxter estaba ahí con él.
Ellos eran como los hosts de la plática, pero más bien estaban hablando de otros Imagineers a los que estaban en esa ocasión rindiéndoles como un tributo. Pero digo, Marty Sklar ya era como, a pesar de que ya estaba retirado de todo esto, siempre era uno de los estándares al hablar de cualquier cosa que tuviera que ver con Imagineering. De hecho, estuvo en varios paneles en D23 que tenían que ver con Imagineering. Entonces, sí fue un poco impactante saber que casi a la semana de que lo vi ahí, no se veía mal, no se veía así como que poco acuerdo, o sea, me acuerdo que sí hubo otro Imagineer que como que sí ya las ideas como que sí se notaba como que ya.
Sí, el mismo Sherman.
Cuando sí, lo vimos, Sherman.
Uno de los músicos más importantes de Disney, lo vimos en una de las conferencias que hubo en D23. Y como que se le iba el avión y luego la presentadora tenía que regresarlo, pero al mismo tiempo como que la presentadora... Como que, no sé, a esa presentadora le faltó algo como de emoción, porque era... Bueno, y entonces decidimos desarrollar el libro.
Es que es editora, yo creo que por eso.
Ya sé, pero...
Le debieron haber dado más bien el prompter. Exacto. Para que escribiera y que otra persona dijera lo que iba escribiendo.
Quizá.
Pero, no, pero estás bueno. De acuerdo que Sherman, o sea, se veía luego un poco más ido en ciertos momentos... Y de repente había videos de este Sklar hablando en D23, lo veías muy bien, y enterarte que había fallecido fue como, ¿por qué? Si estaba bien lo que acabamos de ver. Pero.
Sí, también sí. Estuvo en una presentación de lo de los piratas del Caribe.
Ajá,
también
exacto.
Estuvo ahí. Entonces, sí, se veía bastante, o sea, bueno, ya grande. Y como bien decía Juan M., es referencia de toda la vida de los Imagineers, porque estuvo ahí prácticamente desde el inicio de que se crean los Imagineers, un poquito después porque entra a trabajar a Disney cuando ya ya pero se habían creado los Imagineers, nada más estoy diciendo.
Sí,
pero al estar ahí tantos años, de hasta el 2009, pues sí se volvió referencia de que nos cuente cómo eran los demás Imagineers, los que ya fallecieron, cómo era Walt. Entonces, seguramente para todos nuestros Disney fans que nos escuchan, si se han puesto a ver documentales o otras conferencias, entrevistas, lo van a ver por ahí, en los videos, ¿no?
Es muy recurrente.
Porque salía mucho en todo este tipo de documentales.
Y de hecho, parte de su labor fue al final ser un embajador prácticamente de la marca de Disney, entonces...
Claro, y bueno, para entrar de lleno a este tema, nada más... hacemos un pequeño paréntesis con dos cosas importantes que están pasando ahorita alrededor de el mundo Disney. Como siempre, regresamos a este tema de actualidad, porque sí hay un par de cosas interesantes de las que debemos comentar para pasar de lleno a la obra de Marty Iskar.
Y la primera es, el día de hoy, en Entertainment Weekly publicó nuevas fotografías de The Last Jedi. Donde vemos a Luke Skywalker.
Entonces ya no son dos cosas, son tres.
Sí, tienes razón. Son unas noticias rápidas, breves.
Va.
Si no se quieren spoilear nada de The Last Jedi, por favor no vean las fotografías. Yo vi una y me emocioné mucho, pero mi corazoncito dijo, chin, me hubiera esperado una sorpresa. Pero está muy interesante.
Yo no las he visto.
Ok. Por eso no publiqué la nota en DisneyFans.mx para evitarles los spoilers.
No, publíquela.
Bueno,
okay.
La publicamos, pero con spoilers.
Alerta de spoilers.
Ok, esa es una. Y justamente Lego también presentó su versión de los posters teasers que vimos en D23.
Ah, esos están chistos.
Están muy vaciados. Entonces pueden ver a Kylo Ren al estilo Lego, pueden ver a Luke, a Leia. Leia me gustó mucho. Como que sentí muy bonito, no sé, ver a Carrie Fisher Lego. otra noticia importante es que en el resort de Orlando, Grand Floridian, pusieron un monumento que conmemora al niño que falleció por el ataque del lagarto el año pasado. Es un faro de luz y que se supone que es para que guíe el camino y que siempre haya una luz en como en esos momentos tan oscuros.
Sí, y además de eso, Disney ha ayudado a la familia en otras situaciones, tanto económicamente como, pues le ha dado todo el apoyo que necesitan para, pues, estos momentos tan difíciles que tuvieron que vivir, y pues para no hacerle menos a lo sucedido y siempre honrar al niño, pues crearon esta pequeña estatua de un farito de luz.
Sí, de hecho, este pequeño monumento está como también representando la Lane Thomas Foundation, que es pues una fundación que precisamente crean pues los papás en honor a su hijo, y pues también como para pues apoyar a otras familias que estén como que en una situación muy similar de una pérdida tan sensible,
tan inesperada,
y dice, tiene una placa que dice presentado por The Lane Thomas Foundation y dice A Beacon of Hope, A Light of Love, o sea, como una luz de esperanza, una luz de amor, como, bueno, más o menos, algo así, ¿no? Entonces, bueno, pues es está muy bonito, es un faro, tiene dos estrellitas azules y pues ya está ahí para todos. Si es un punto ahí, pues si quieres también puedes irte a tomar una foto. Es un monumento bonito. Está y bueno, pues también es un recordatorio de que, pues a pesar de que fue una tragedia, pues siempre podemos aprender algo de una situación así. Y pues se recuerda por la memoria de este suceso, pues que no fue muy grato, pero no en el sentido negativo, sino realmente pues de forma positiva, ¿no?
Sí. Uh-huh. Sí, sí. Y también dentro de las otras cosas que hubo, pues hubo la triste, entre comillas, noticia de que Disney ya no va a estar en Netflix, tan, 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 lo cual provocó así quejas y revuelo y molestias y sorpresas.
Pero ya hay más información al respecto. Entonces, efectivamente, el día de ayer, durante su presentación de resultados, Disney dio a conocer que va a dejar la alianza en 2019 con Netflix. Entonces todo lo que resta del 2017 y 2018 van a poder ver contenido de Disney en Netflix. Ojo, esto va a empezar en Estados Unidos. Ya anunció Netflix de Latinoamérica que ellos siguen con el plan de tener todavía el contenido de Disney, que todavía eso no ha cambiado en lo más mínimo. Entonces, en una de esas es algo que nada más están haciendo de manera exclusiva para Estados Unidos. Lo que sí van a hacer con este anuncio es que van a retirar las películas de Disney y las de Pixar. Aún no se sabe qué va a pasar con Marvel ni con Lucasfilms.
Ok, pero es absolutamente todo van a quitar.
Todo. Okay. Porque Disney va a presentar su propio servicio de streaming. Entonces, sí. No sé, se me hace complicado pensar todo eso porque imagínense que ya estás pagando la suscripción a Netflix y tendrías que pagar aparte una suscripción a este servicio de stream de Disney.
Pues sí, sí está raro, o sea, que cada vez hay más empresas que se dedican al streaming, entonces terminarías como pagando la de HBO, la de no sé qué, la de Netflix, o sea, se vuelve muy complicado. Deberían de a ver si en el futuro se generan un convenio de si pagas tanto te damos los tres o te damos dos o te damos, no sé qué va a suceder. Justo hoy mi prima estaba comentando que estaba súper mal, que para qué necesitas tantas empresas de streaming, que se vuelve muy complicado, y le digo, creo que justo eso decían las personas cuando empezaron a ver más de 5 canales de televisión, decían, ¿para qué quieres otro canal de televisión? Que no sé qué.
Al final, entonces, son opciones, sí. Y de hecho lo que hizo Disney fue comprar la mayoría de las acciones de una empresa llamada BEM Technologies, que se dedica precisamente a todo lo que son servicios de stream y de mercadotecnia. Entonces van a aprovechar toda esta plataforma que ya tienen, todo el conocimiento, y seguramente por eso es que quieren sacar su propio contenido. Pero si ya Netflix Latinoamérica dijo, oigan, nosotros estamos en paz y nosotros no vamos a perder
los contenidos,
entonces tenemos que ver.
Sí, esto de los acuerdos funciona. Funciona de forma muy muy diferente dependiendo de las regiones. ¿A qué voy con esto? Es muy diferente el contenido que ustedes encuentran de Netflix en México al que encuentran en Estados Unidos. De hecho, en Estados Unidos sí es muy muy abundante el contenido de Disney que pueden encontrar. De hecho, películas como Zootopia ya están en Netflix, o por ejemplo también otra cosa que recuerdo que está allá y que no está acá es los cortos animados de Pixar y de Disney Animation están allá. También está ¿qué otra cosa vi? Bueno, casi todas las cosas así, cosas muy 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 recientes están ya en Netflix, casi casi conforme salen en DVD, en Blu-ray, están en Netflix por ese acuerdo que tienen. Pero caso muy 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 diferente es el que sucede en Latinoamérica, en México, donde realmente son muy muy poquitos los contenidos que tenemos.
Perdón. ¿Qué es que lo está jugando? Ustedes siguen, perdón.
Sí.
Es que se había enredado en la cobija y se
estaba... No, pero se la quiere llevar. Ya, pues... Se quiere llevar nuestro...
Que se lleve, okay. Bueno, que se lleve la escenografía.
Ahora, algo también muy importante es el hecho de que... y algo que nos dice Rodo en el chat es... Ajá. Que él no pagaría por un servicio de streaming de Disney, sino que él compraría las películas. Y creo que yo estoy de acuerdo con él. Ajá. Por ejemplo, la colección que sacaron el año pasado de 50 películas, creo que vale muchísimo la pena.
Sí, lo único que no me gusta de esa colección es que son DVDs. Es lo único que sí me... Me desanima, pero también, digo, yo también estoy armando mi colección de Blu-ray, que al rato va a ser también obsoleto y da exactamente
bueno,
lo mismo.
Igual que las mías de VHS. Que tengo
igual
ahí.
Que tu colección de VHS y que los DVDs de la colección de todas las películas de la historia animada de Disney. Pero, mira, aquí yo veo, bueno, desventaja, pues sí, la verdad, yo sí soy muy partidario de Netflix, veo bastante Netflix, me gusta el contenido original de Netflix. Y incluso hay cosas donde se cruzan. Por ejemplo, estas series de Marvel, pues finalmente producidas por ABC Studios, pues finalmente tienen que ver con Walt Disney Company. Y ahorita son también cosas que Netflix tiene como contenidos originales. Entonces, bueno, ahí sí no me gustaría que este tipo de contenidos que son como colaborativos, pues se acabaran por la ruptura de este acuerdo. Eso por un lado. Por otro lado, no creo que, no todos son desventajas. Si hay ventajas, y les voy a decir cuáles. A mí no me gustaba eso que Estados Unidos sí tenía montones de contenidos de Disney, y cuando tú buscas Disney en Netflix de México, sí son muy limitados los contenidos que encuentras. O sea, sí hay algunas series completas animadas o cosas así, pero a mí me gustaría, por ejemplo, que el hecho de tener ese servicio dedicado a Disney me permite realmente disfrutar de todo o de prácticamente todo. Por ejemplo, que si ahorita, por ejemplo, para que llegue este DuckTales de Disney XD, que a pesar de que, y ese ya está en esta semana.
Sí, era lo que te iba a decir, el este fin de
ya
semana.
Ya está en estos días. Y yo, por ejemplo, a pesar de que, por ejemplo, con mi esposa sí pagamos en casa televisión por cable, y si sí está Disney Channel, Disney XD y todo eso, a mí por mi ritmo de trabajo me es imposible estar pendiente de las series que salen en los canales de Disney. Entonces sí me gustaría que, bueno, al menos si no puedo estar al día de lo que está saliendo en Disney Channel por esa razón, sí me gustaría llegar a un servicio completamente de Disney. O sea, porque si siempre lo que estoy buscando es ver Disney, pues realmente a mí no me molestaría tanto a lo mejor dejar de pagar Netflix unos meses y ver y pagar mi servicio de Disney, porque realmente pues yo sí soy de que llego y veo puro Disney. O sea, realmente pero
creo que es la ventaja. Y por ejemplo, argumentando un poco lo que comentaba tu prima, ¿no? De que para que hay otro servicio, creo que es lo padre. O sea, tú puedes elegir lo que quieres y en qué quieres invertir, en qué quieres gastar. Nos pasa en lo que trabajamos. O sea, hay quienes compran una consola, compran otra. Hay quienes pueden irse a una sala de cine o pueden irse a otra sala de cine. O sea, creo que es padre tener una opción y que ahora no estés tan cerrado a lo que te estén ofreciendo. Entonces, por ejemplo, esa opción de que tú eres muy de ver cosas de Disney, pues te va a convenir a ti.
Sí.
Pero, por ejemplo, lo que nos dice Rodo es otra opción en la cual, ¿sabes qué? Yo prefiero comprar las películas, tenerlas físicamente y ya poder disfrutarlas.
También, si se vuelve un sistema de paga similar a la que luego tiene Netflix, de que puedes pagar un mes y otro mes ya no, porque nada más pagaste la tarjeta del mes o cosas así, tal vez te la campechaneas y dices, este mes me echo todas las series de Netflix este fin de semana, y el próximo mes me pongo al corriente sobre la serie de DuckTales o lo que sea de Disney, y así te la vas cambiando mes a mes, y ya puedes llegar a un control. Y también creo que puede ser bastante útil para las familias, porque sí, también tengo familiares que se quejan un poquito del sistema de Netflix, que separa o niños o adultos, y entonces a veces cierto edad queda como ahí intermedia, en el cual no sabes si ya darle permiso al muchachito de ver lo de adultos, que Netflix puede ser muy de adultos.
Sí, o, ahí.
Te quedas con los niños, pero que pues tal vez para el jovencito o para la jovencita ya no son tan atractivas las caricaturas que luego hay en Netflix. Entonces, con todo el tipo de series que luego llega a ver en Disney XD o Soy Luna y ese tipo de cosas, tal vez esa edad se cubra un poco sin tener que estar expuesto a que vean cosas como, no sé, de Netflix, que tienen que ser un Jones poquito más fuertes.
Todas las series de Marvel, de Netflix, son maduras, y eso es algo bueno, porque también tienes ese contenido para adultos, y seguramente, no sé si llegara a tener ese tipo de contenido como más maduro de ABC o de sus socios de Disney, pero a mí sí, lo que me emociona mucho es que se vienen muy buenas producciones animadas de Disney, hablando en específico de Enredados, hablando en específico de Big Hero 6. Uy. Y también hablando en específico de del nuevo DuckTales. Entonces, y seguramente si pega el nuevo DuckTales, harán una nueva serie de Los Rescatadores y harán una nueva serie del Pato Darwin, que también ya confirmaron que va a estar por ahí en DuckTales. Entonces, sí me entusiasma esta nueva etapa que está viviendo la televisión de Disney. También hay un montón de series animadas de Marvel. Entonces, sí me gusta que esto, que ahorita quizás es difícil estar al pendiente por el que sale en la tele y en nuestra región, quizá no todo llega a Netflix o a los servicios de streaming, sí me emociona saber que hay una manera en la que vamos a tener como que acceso a esos contenidos de forma más fácil. Y yo creo que al ser Disney, no dudo que llegue pronto, o sea, que no se tarde tanto en llegar a regiones como la nuestra, sabiendo que nuestra región quizá no es fuerte en algunas cosas como consumidores, pero yo creo que en cuestiones de cine y televisión sí somos bastante representativos como para que se animen a pronto hacer el lanzamiento.
Yo espero que sí, pero también, o sea, me preocupa un poco el hecho de que luego cierra mucho sus mercados. Por ejemplo, si tú quieres adquirir algo de la Disney Store y estás en México, o sea, no lo mandan, y a ciertos países de Latinoamérica no lo mandan.
Pero tenemos nuestra Disney Store Región 4, que sería la sección de Disney Collection, que está en una exclusiva en una tienda departamental mexicana. Esa podría ser nuestra Disney Store. Y yo me he fijado ya en los Zoom Zoom, que por ejemplo, sí están trayendo prácticamente todos, pero muchas veces más bien las tiendas son las que no los exhiben. Me pasó en una tienda que yo fui a preguntar, oigan, ¿y esos son los únicos Zoom Zoom? Ah, no, tenemos allá adentro unas bolsas. Y sí nos sacaron las bolsas para ver lo que tenían, pero yo digo, entonces, ¿por qué no los exhiben si tienen un montón de cosas allá adentro?
Y bienvenido al retail.
Luego es error de la tienda, pero realmente sí tenemos como que esos como que, por ejemplo, en cuestión de Disney Store sí tenemos como que esa rama, que bueno, de ahí no sé cómo llegaron a ese acuerdo que esa tienda en específico tuviera esa exclusiva. Pero pues realmente sí tenemos ahí varios productos de Disney, digo, localizados, tropicalizados, si como quieras, porque también yo no sabía que hay coleccionistas de Zoom Zoom muy clavados, como nuestro cuate Lawrence, que me estaba diciendo, hay Zoom Zooms que son exclusivos de México, y hasta me dijo cuáles eran, y yo dije, ah, órale, no son de los minis, son de los tamaño mediano, pero hay versiones que en mediano solo las pusieron a la venta en México. Entonces tú te das cuenta, ah, no, entonces sí hay producto especial exclusivo para la región. Más bien ahí que luego el retail que la pone a la venta no lo menciona o no haga todo el ruido que merece eso, porque también nuestra región quizá no está acostumbrada a comprar esos productos, pues es otra cosa, ¿no? Pero entonces yo creo que a nuestra manera, y quizás sí con algunos candados en contenidos que todavía no estén disponibles en la región, sí, yo sí estoy viendo que este servicio llegue pronto a Latinoamérica. Entonces, pues habrá que cruzar los dedos para que todo esto salga muy bien, ¿no? Y con eso cerramos esta sección y vamos a la vida y obra de Marty Sklar, que hay cosas muy interesantes de las cuales hablar, ¿no?
A mí me sorprende. Bueno, Marty Sklar es ahorita conocido como un Imagineer, es una leyenda y influyó muchísimo en lo que conocemos hoy de los parques de Disney, no solamente en Estados Unidos, sino también en Europa y Asia. Y Marty Sklar nació en 1935, un niñito en aquella época, pero se va a estudiar a la Universidad de California, en donde está estudiando comunicación, pero él era el director del periódico de la universidad, y entonces...
El periódico estudiantil.
El periódico estudiantil. Y entonces agarran y antes de que se gradúe y todo, le dicen, oye, vente a trabajar a Disneyland.
Como, pero nada más como intern.
Como... Ajá, como becario. Y entonces se queda Disneyland, ok, he visto lo que ha hecho Walt con sus películas y he escuchado de este proyecto. Va, me voy a trabajar a Disneyland. Pero era un becario. ¿Y sabes de qué era becario? Era becario del periódico de Disneyland, de las noticias de Disneyland. Era un proyecto en el cual anunciaban e iban generando precisamente un periódico interno donde te iban dando todos los adelantos de Disneyland, qué iba a pasar, qué iba a suceder, noticias. Y aparte él es considerado como el primer mercadólogo y publicista de Disneyland.
Sí, a mí me gusta mucho como ya que nos que profundizamos y que me puse a estudiar un poquito la vida de Marty, de que la mayoría de las veces escuchamos hablar de Imagineers y escuchamos de gente que estudió algún tipo de ingeniería, que estudió algún tipo así como que eran, no sé, impresionantes en el diseño o el dibujo, o que eran animadores, o que eran escultores, o que eran... Y este es de esas personas que tal vez no necesariamente dibujaba bonito.
Pero y tampoco, escribía bonito.
Ajá, y tampoco, pues construía cosas, así como que se pusiera a hacer la construcción de... Y por eso mismo, él se vuelve muy, pero sumamente humilde con el valor que le da su trabajo. Y toda su vida como personalidad fue como muy... poco se halaga muy poco a sí mismo durante todas las entrevistas y durante todo, sin importar de que él realmente fue la voz o es la voz que nosotros o que muchos de nosotros conocimos, no solamente de Disney como empresa, sino inclusive de Walt, porque fue de esas personas que le escribió los discursos. Entonces se vuelve una persona que impactó tanto a niveles que inimaginables que algunos vamos a intentar de tocar ahorita en el podcast.
Está
sin
complicado.
Embargo, en ningún momento van a ver como este boceto o él creó esta patente.
No, porque no existe.
O hizo esta atracción.
Porque inclusive
su trabajo...
Sin embargo,
hay muchas atracciones, parques, bocetos y todo que están relacionados con él. O sea, pero por ejemplo, nada más para que se den una idea, el dibujo que se le presenta a los banqueros acerca de Disneyland, él lo estuvo guardando muchísimo tiempo. O sea, él era el encargado de cuidarlo y de hecho él fue de los primeros en tener una oficina en Disneyland, pero nadie sabe esto. Entonces, es eso. O sea, hay proyectos como Matterhorn, como California Adventure, como el mismísimo Epcot.
Tokio Disneyland.
Disneyland París. Ahorita estuvo involucrado en cosas de Shanghai, donde él tuvo mucho que ver y realmente podríamos decir que fue, o sea, era la representación de Walt Disney en la época actual y gracias a él es que tenemos muchísimas cosas. Y él era así como, imagínate si estuvieras en una cafetería y tú tomando café y tú sintiéndote así, no, pues es que yo hago esto en mi trabajo, y que le dijeras, oye, ¿y tú qué haces? No, pues nada, algo muy sencillo, trabajo en Disney. Sí, seguramente animas, ¿no? No, bueno, acabo de construir Epcot, estuve en el proyecto de California Adventure. O sea, nunca se dio el crédito que realmente debía.
Sí, y fíjate que hay una forma bien bonita de llamarla que estuve ahí entre lo que... Y que me encantó, que decían que era el Pepe Grillo de Disney. O sea,
era... Que era la conciencia.
Es la conciencia, es el alma. O sea, realmente creo que el impacto que realmente tuvo, incluso es difícil de describir porque realmente, o sea, es la única persona... que había tenido la oportunidad de estar en todas las aperturas de los parques, de todos los parques de Disney hasta la fecha. O sea, desde Disneyland hasta Shanghai estuvo ahí presente, muy involucrado en todo. O sea, de todas las personas que ahorita están involucradas con Walt Disney Company, todos los Imagineers, todo eso, era el único que realmente había tenido la oportunidad de presenciar todas las aperturas. Entonces, realmente sí, la importancia que representaba, pues por eso estaba en todos los paneles cuando tocaba hablar de Imagineers. Él estaba ahí presente porque era realmente pues una figura donde muchos hilos se juntaban, donde muchas cosas convergían. Entonces, realmente sí es alguien que merece ahorita estar teniendo un episodio especial recordando pues todos sus aportes, ¿no?
Y que aunque lo merece, su trabajo era ser no reconocido. O sea, como parte de su trabajo era prácticamente que nadie se diera cuenta de que estaba haciendo su trabajo. Porque obviamente si Walt daba un speech y se daban cuenta de que no lo había escrito Walt porque no era la forma de hablar de Walt o lo que sea, pues estaba haciendo mal su trabajo porque él tenía que hacer los discursos. Entonces, su trabajo es súper sutil y no solamente haciendo los discursos de Walt porque estuvo trabajando mucho tiempo después de que falleciera Walt, sino haciendo todos los discursos que venderían prácticamente todos los proyectos de todos los parques, de casi todas las atracciones de Disney, y por eso trabajaba tan de la mano con los Imagineers. Y le dan en un gran número de cargos con los Imagineers. Pero regresando a cómo logra hacer eso, porque todo eso se debe a como hasta cierto punto una trayectoria, un estudio que va poco a poco. Como Franz les estaba mencionando, a él lo ponen a cargo de este periódico que uno pensaría así como, ¿y por qué Disneyland tendría un periódico? O sea, ¿cómo? Pero si se lo ponen a ver, nosotros podríamos ser, entre comillas, el periódico de Disneyland o el blog del mismo parque, porque actualmente hay muchos tipos de blogs que se dedican a Disney, que constantemente están hablando de lo que está sucediendo, que llaman la atención y que les atrae a la gente para que vayan a los parques. En esa época no existía Twitter, no existía Facebook, no existían los blogs, entonces se necesitaba lo que existía en ese momento, que era un periódico.
Claro.
Entonces, él era la persona que necesitaba comunicar y dar a conocer a la gente que se estaban generando nuevas atracciones, nuevas experiencias, que todo lo que se podía hacer dentro del parque, dónde se podía comer rico, y todo esto era muy importante para Walt que se comunicara y que se comunicara para la gente que necesitaba escucharlo, que él quería en especial atraer no solamente a las familias, sino también a los jóvenes. Entonces, así como se enfocó en hacer su programa de televisión para jalar audiencia, para que fueran al parque, también necesitaba no solamente usar el medio de la televisión, sino también usar el medio de un periódico. Y así es como entra a trabajar en Disney. Y primero trabaja como becario, y no es hasta que se abre el parque que Walt le menciona que quiere hacer ya el proyecto un poco más fijo y que quiere hacer un periódico un poco más estable y todo. Y le pide, no solamente un periódico, sino un sistema, un manejo de los medios y un manejo de la comunicación del parque, y le pide a él que le dé una propuesta.
Pero de hecho, regresándonos un poquito, lo que a Marty le fascina de empezar a trabajar en Disneyland es que entra al parque 2 meses antes de la apertura, y dice que precisamente, o sea, cuando llega, o sea, la manera en la que tú entrabas a trabajar a Disneyland era a través de la entrada principal ahorita de los huéspedes, y que llegó y por primera vez vio Main Street y dijo que no podía creer ese sentimiento que te generaba precisamente el estar en esa calle en la cual tú podías regresar al pasado y empezar a ver cómo se iba formando Tomorrowland y Adventureland. Dijo, o sea, realmente estoy trabajando para un genio que pudo conceptualizar una idea tan increíble en la cual el castillo es el centro de atención, y él vio cómo crecía el castillo, cómo iban construyendo el castillo, cómo iba tomando más forma. Y eso fue también, es un punto muy importante de cómo es que empieza también con este proyecto del periódico, porque él lo dice en varias entrevistas: yo imprimía en el periódico mis sentimientos, o sea, de realmente a mí me emocionaba mucho cuando me decían, ah, en Tomorrowland vamos a tener viaje a la luna, ah, entonces yo me imaginaba cómo era, iba a hablar con los Imagineers, les platicaba, me platicaban de la experiencia, la trataba de transcribir. Entonces, el haber estado tan involucrado en el desarrollo de todo el parque fue lo que influenció a lo que llegaríamos a conocer en la actualidad de Marty. Pero ahora sí, continuando con el proyecto del periódico.
Una vez que el proyecto del periódico como que empieza,
no a perder fuerza, sino que Walt no solamente quería que todo ese contenido se quedara en un periódico que él estuviera produciendo, sino también que le llegara al New York Times y a todos los periódicos grandes. Se dio cuenta que necesitaba algún tipo de agencia interna que manejara la información para darla a conocer a todos los demás medios. Entonces dijo, necesito a esta persona, le ofreció la posibilidad del trabajo a Marty, porque se dio cuenta de que cuando iba a investigar para los artículos del periódico, realmente iba a preguntarle a los Imagineers, iba a preguntarle a la gente que cómo se sentía, cómo se iba a sentir, qué era lo que se estaba haciendo. Y eso le gustó mucho Walt y le pidió que generara este programa, este manejo de cómo se iban a dar a conocer todas estas noticias hacia los medios de afuera, o darlos a conocer a todo el mundo, por así decirlo. Y a su corta edad de unos veintipoquitos años.
Veintitantos años, sí, era un chamaco universitario.
Marty llega y, a pesar de que acababa de ser la apertura de Disneyland, que llevaba más o menos como 2 años, una cosa así, Walt se dio el tiempo para sentarse con ese muchachito y que él le dijera cómo él planeaba dar a conocer y hacer los speeches y hacer todo. Con eso le da mucha fuerza y mucho poder de comunicación y de convivir con los Imagineers. Empieza a Walt le encanta el proyecto, le gusta cómo va, cómo Marty expone lo que él quiere hacer, cómo se va a dar a conocer los diferentes, las diferentes atracciones, futuras atracciones, futuros proyectos, y empieza a trabajar muy de la mano con los Imagineers, no solamente para dar a conocer los proyectos, sino también Walt se da cuenta del valor que tiene tener una persona que escriba también o que maneje también las ideas para también venderlas. Entonces Marty va a ser súper importante para la feria del 64, de la feria,
claro,
mundial del 64.
Que tenemos un especial, por cierto.
Sí, escuchen el especial para que se den así a detalle de todo. Pero todas esas atracciones, como lo dijimos en el especial, que se hicieron para la feria, fueron patrocinadas. Y para poder tener un proyecto patrocinado, se lo tienes que vender al patrocinador. Y
para eso, en este caso fue UNICEF para It's a Small World y
General Electric
y también para Pepsi.
Pepsi, ¿y cuál era la otra?
El
¿la
estado
de coches?
Y Ford.
Era Ford la de... Uh-huh. Ah, okay.
Entonces necesitabas vender el proyecto y no necesariamente siempre Walt tenía las mejores palabras para uno vender las atracciones, y tampoco los Imagineers siempre eran las personas más sutiles al dar a conocer sus proyectos y al dar a conocer cómo iba a funcionar la atracción, y podían tener las mejores maquetas y podían tener las mejores ilustraciones, pero esas ilustraciones no era como ahora, que podías como tomarles fotos y entonces mandarlas por un escáner o mandarles un mail, sino muchas veces las primeras comunicaciones se hacían por carta, y esas cartas las escribía Marty y las escribía también y las empoderaba tanto que la gente terminaba diciendo, claro, yo quiero patrocinar una atracción de Walt, o yo quiero que Walt haga la atracción de mi participación en la feria. Uh-huh. Eso todavía lo lleva a involucrarse más con los Imagineers, hasta el punto que ya empieza a tener no solamente una posición en el área de mercadotecnia y publicidad en general de los parques, sino que ya empieza a tener una posición de líder dentro de la empresa de WED, que era lo que ahora se llama Imagineering.
Exacto.
Sí, realmente como una postura incluso pues también más creativa, ¿no?
Pues sí. Es que era, yo creo que un poquito del,
era como
del
un
pegamento.
O sea, era un todólogo en el cual la ventaja de haber estado en el periódico es que se empezó a involucrar con muchas áreas. Y entonces fue un eslabón que permitió dar a conocer muchísimos proyectos. O sea, era la manera en la cual los Imagineers hablaban con las personas de negocios y los de negocios hablaban con los Imagineers y hablaban con Walt. Entonces él podía unir todas estas áreas que de otra manera, o sea, tal vez hubieran vivido como entes separadas, y al final no se hubiera logrado, por ejemplo, esto que dice Chris, de los patrocinios, y oye, yo soy Pepsi y obviamente quiero patrocinar esto, sí, yo soy UNICEF, tengo Walt mi dinero.
Sí, Marty sabía, o sea, sabía entender qué era lo que quería escuchar cada una de las áreas. Los Imagineers querían escuchar cómo se les iba a apoyar para generar el proyecto y querían comunicar lo increíble que iba a ser la experiencia para el público. Los patrocinadores querían escuchar lo increíble que iba a ser la atracción para el público, pero bajo su lenguaje, o sea, no hablar nada de mecánicas y cosas así extrañas, sino más bien la experiencia real
del usuario.
Y también querían saber cómo eso iba a beneficiar sus marcas. Y Walt quería generar magia para el usuario. Entonces, Walt a veces no daba a conocer exactamente lo que quería a través de sus palabras para la gente que no lo conocía, para las personas externas. Entonces, la voz que conocemos de Walt en muchas cosas realmente es la voz de Marty. Por ejemplo, toda esa... el especial que se hizo por televisión, que tal vez algunos han visto, sobre Epcot y lo que iba a ser Epcot y de su plan de Epcot una vez que Disneyland lo termina de construir el parque, y entonces empieza Walt a dar a conocer todos los proyectos que tiene para Disney World en Florida. Todo ese capítulo de televisión está escrito por Marty. Entonces, lo que nosotros sabemos de lo que Walt quería para Epcot realmente es lo que Marty nos quiso decir de lo que Walt quería de Epcot.
Podemos decir que entonces que es realmente como un intérprete, un traductor entre de Walt principalmente. O sea, hubo muchos de estos programas, de hecho pasó una década completa haciendo estos programas que eran de los parques. También tiene un montón de cosas que hablan sobre la animación o sobre la historia de la misma empresa, cómo fueron innovando con el paso de las décadas, de los años, y hasta su actualidad en esa década. O sea, realmente creo que todos esos programas, uno dice a Walt, yo no dudo que Walt era una persona elocuente y era una persona que se supo mover muy bien, pero realmente sí, como bien lo dices, muchas veces a lo mejor Walt le transmitía las cosas de una manera a su equipo de trabajo, pero a lo mejor no era la misma a la que se tenía que dirigir al público. Entonces es muy bueno el trabajo de Marty como intérprete, tanto con el público como con las personas que iban a comprar las ideas, ¿no?
Y justamente por esa interpretación, durante todo ese tiempo de la vida de Walt, se le conocía a Marty como la mano derecha de Walt. O sea, Walt prácticamente no iba a ninguna reunión sin que estuviera Marty ahí, para que él entendiera, o sea, para que él hiciera la interpretación para ambos sentidos, ambos lados, entendiera lo que los otros querían y para que pudiera comunicar todo lo que Walt quería comunicar. Y siempre estaba ahí. Y hay un sinnúmero de cartas que se escriben Walt y Marty sobre los proyectos y sobre lo que Walt quiere y cómo quiere Walt darlo a conocer al mundo. Y entonces luego Marty genera tal programa de televisión o genera un discurso para tal evento. Entonces realmente eran como la mano derecha que daba a conocer o que le escribía a Walt muchas de las cosas que nosotros como no parte de la empresa, que ahora podemos ver en YouTube o que ahora podemos ver en documentales o cosas así, de la participación de Walt en los medios.
Así es.
Entonces creo que eso es como impresionante, porque es de las personas que más conoció a Walt. Exacto. Y que Walt más habló con él, porque obviamente tampoco iba a dejar que Marty
se inventara
ideas, ¿no? O sea, todas las ideas de Marty son de Walt.
Y de hecho, eso es lo que dicen, que luego agarraban y le decía Walt a Marty, oye, ¿sabes qué? Vente a mi oficina que tenemos que hablar de esta idea que tengo. Y entonces dicen que se pasaban horas y días encerrados en la oficina, así le decía el viernes, ¿sabes qué? Ven a la oficina. Y entonces Marty ya sabía que iba a ser una reunión de viernes, sábado y domingo para desarrollar un proyecto, o sea, ya fuera un discurso o conceptualizar esta idea de una nueva atracción, de un nuevo parque. Y precisamente me parece que Marty empieza a trabajar en Disneyland en el 55.
Sí.
Y en el 61 ya se va con WET, que son los Imagineers. Uh-huh. Y justamente, o sea, realmente es un trayecto muy corto, o sea, son 6 años de, uh-huh, en lo que se desarrolla profesionalmente y siendo un becario, o sea, y pasar a ser casi la mano derecha de Walt, creo que es el sueño de muchas personas. Por ejemplo, ¿cuántas personas ahorita que nos están escuchando no quieren estudiar animación y ser la mano derecha de este John Lasseter?
Pero lo curioso es que ni siquiera estudió animación.
O sea,
eso es lo que a mí me impresiona, que muchas veces la gente dice, ay, no, pero pues yo soy banquero, ¿no? O sea, como, ¿por qué voy a, cómo voy a trabajar en Disney? Y dices, es que, o sea, Roy era banquero, ¿no?
Sí.
Y Roy era la mano izquierda de Walt, por así llamarlo.
Sí, o la billetera. Sí.
Entonces, creo que muchas de las personas que estuvieron cerca de Walt no solamente eran animadores o no solamente eran artistas, sino Walt necesitaba, y para generar un proyecto de la magnitud que es Disney, pues no solamente se necesitan animadores, se necesitan empresarios, se necesitan, en este caso como Marty, gente que escriba, comunicólogos,
intelectuales.
O sea, sí se necesitan de todos lados, ¿no? Inclusive una de las personas que empieza a hablar y que Marty dice que fue uno de los mejores consejos que le dieron a Walt es con, se me fue su nombre, el que genera la fosa en Disneyland.
¿Es Joe?
No me acuerdo. Bueno, es un marino que le ayuda a construir los barcos.
Ah, ya, yeah, sí, sí, hablamos.
Sí, hemos hablado de...
¿Cuál? Sí.
Que también es, entre comillas, Imagineer Anchor. Sí.
Sí, bueno, sí.
Este señor, cuando Walt se acerca a él antes de la construcción de Disneyland, le empieza a hablar de todo cómo va el proceso de la construcción, y él es el que le dice que va a necesitar educar a los constructores, bueno, educar a los ingenieros para que hagan lo que él quiere, y él es el que le da la idea de generar un web, no solamente por el hecho de que necesitaba gente que supiera ser ingeniero y por eso crear Disney, sino que necesitaba gente que se autoeducara con él a no solamente ser ingeniero, sino a ser un Imagineer. Y no solamente ser un arquitecto, sino ser un arquitecto de Disney. Entonces, y dice, o sea, Marty en múltiples entrevistas habla de que ha sido, o sea, es el mejor discurso, o el mejor, no es discurso, el mejor...
plática.
El mejor tip que le podían haber dado a Disney para que entonces generara web y generara el nivel de técnico y de creatividad que generaron sus Imagineers para crear todos los parques de Disney y que luego se volvieron casi la escuela de la industria, ¿no?
Así es.
Muchos de los Imagineers, por así llamarlos, o ingenieros que trabajan en Universal, en Legoland, en múltiples cosas, en algún momento tuvieron algún maestro o algún alguien, o el maestro del maestro, o el maestro del maestro del maestro, que estuvo en Web Enterprises, en Imagineering, en Disney. Entonces, él era ese intérprete, él estaba con Marty, él estaba ahí con los Imagineers, y como tú dices, es un salto gigante, pero es un salto de una persona que no necesariamente te imaginas que estuviera en ese lugar, en esa cabeza de los Imagineers.
Y de hecho él lo dice mucho, o sea, en entrevistas recientes, hasta en D23 él dijo, o sea, mi trabajo siempre fue hacer algo que a mí me gustaba. Si ustedes me hubieran dicho que siendo periodista o comunicólogo yo iba a llegar a ser presidente de los Imagineers, jamás lo hubiera creído. Porque precisamente, o sea, la manera en la que inicia es muy, muy esporádica, así como Disney, ah, pues ¿sabes quién es? Necesito esto para mi nuevo proyecto. Ah, pues sí, ya contratamos a alguien. Pero la manera en la que les digo, o sea, por eso esta primera caminata que tiene en Main Street es tan importante. Porque pudo comprender lo que se estaba logrando ahí y dijo, quiero conocer más a la persona que está logrando idear todo esto. Y el que fuera el vínculo entre Disney y los Imagineers con Web también fue lo que lo impulsó todavía más en su carrera. Porque él entendía cómo se desarrollaban los Imagineers, cómo se desarrollaban la gente de finanzas y cómo se desarrollaba el área de comunicación.
Sí, pues le tocó ver todo el proceso creativo a tal grado de él estar involucrado ya después, posteriormente.
Y estuvo involucrado, como lo mencionábamos, en atracciones muy importantes que hasta la fecha existen y que son un legado de Walt y que también se lograron gracias a él, a Marty. Por ejemplo, está The Enchanted Tiki Room. O sea, era también parte de la feria. Pero
Small World.
Small World, lo de este People Mover, que en su momento era de carros. Y que tú le pudieras vender esta idea a Pepsi, a UNICEF y a otros, diciéndole, oye, esto es lo que tú vas a lograr. O sea, pues habla mucho de lo que logró Marty, porque si no hubiéramos tenido esos discursos, ahorita tal vez ni siquiera el proyecto de Disney seguiría vivo. Porque recordemos que en el episodio nosotros les platicábamos, en el episodio, perdón, de la feria del 64, que Walt accede a entrar a la feria, pero buscando también patrocinadores. O sea, diciéndoles, ok, tú me vas a pagar el desarrollo y después yo me lo voy a traer a Disneyland. Y los otros, sí. No hay problema, adelante. Entonces así es como pudo generar que el día de hoy ustedes puedan ir a Disneyland, tomar un platito, servirse Dole Whip o un flotante, como quieran, de Dole Whip, y disfrutar a José, a Fritz, a Hans y a... se me fue uno. Pero bueno, que puedan disfrutar el día de hoy el Tiki Room, o que puedan irse un rato y estar en una de las canciones más pegajosas del mundo, que es la de It's a Small World.
Sí, la razón por la cual termina hasta como vicepresidente o presidente de los Imagineers.
Sí, en 1974 es vicepresidente de conceptos y planeación.
Sí, es un papel el que él tiene un poquito más como de, no de líder, como líder de planeación en el sentido de que él genera los planos y él genera la atracción y entonces todos los demás construyen.
No, pero en cuestión organizacional.
En cuestión organizacional y en cuestión de que se siga la misma idea. A él, al estar tan cerca de Walt y obviamente al darle el speech para los patrocinadores de decir esto es lo que se te va a dar, él era la persona que estaba dándose cuenta de que los Imagineers realmente estuvieran siguiendo esa guía, siguiendo la idea que tenía Walt y siguiendo lo que se les había vendido a la gente para que el proyecto tuviera éxito al final y que no en algún momento los Imagineers con su super creatividad se perdieran rumbo y terminaran haciendo algo muy espectacular, pero que no era ni lo que quería Walt ni lo que se le había vendido a la compañía, ¿no? Entonces, él era el que guiaba el proyecto. Y dijo que era en múltiples entrevistas ha hablado de que era una labor súper difícil y a la vez que te llenaba mucho, porque él nunca vio su trabajo como líder o como empresario, sino más bien veía a los Imagineers como una escuela en los cuales les iba, él era como que el director de la escuela era Walt y él era el maestro, ¿no? Entonces, me lo imagino así como llegando los Imagineers un poquito como nerviosos con su proyecto. Oye, ¿crees que esto le vaya a gustar a Walt? Y el otro, ay, pues es que sí le puede gustar porque sí quería esto, pero creo que malinterpretaste esto y creo que se tendría que más bien cambiar. Y entonces él era como justo el paso previo a que Walt revisara el proyecto y les dijera sí y no. Y inclusive una vez que ya no estaba Walt, él hablaba de que le daba mucha tristeza que a veces pues se tenía la idea de hacer una montaña rusa, ¿no? Y entonces tenía tres equipos diferentes o más haciendo ideas de montañas rusas, más o menos con las mismas lineamientos, ¿no? Tiene que ser tropical o tiene que ser lo que sea, ¿no? Del espacio, no sé. Y entonces tiene a tres grupos diferentes que trabajaron en conceptos, que trabajaron en construcción, que trabajaron en todo. Tienen las maquetas meses o hasta años haciendo esa atracción. Y que luego llegaba la persona encargada y que decía, ¡ah, sí, esta! Y que el pobre se quedaba así como, pero es que ni siquiera les diste tiempo de presentarlos a sus como sus alumnos, ¿no? Así como, no, pero antes de eso, por favor, ellos se tardaron tantos años, escúchalos, ¿no? Que te vendan el proyecto. Y obviamente muchas veces ni siquiera cambiaban de opinión aunque les vendieran el proyecto, porque pues los empresarios ya sabían exactamente qué era lo que querían, lo que buscaban, o cuál les había gustado más y ya. Pero él siempre le daba esta oportunidad a sus, entre comillas, alumnos, que eran los Imagineers.
A sus protegidos.
A sus protegidos de dar a conocer sus ideas y de crecer más. Y por eso se vuelve tan importante como líder o como representante de los Imagineers, no porque haya sido un Imagineer en el aspecto de ser ingeniero, sino porque fue la escuela para muchos. Fue ese mentor, fue esa persona lo más cercana a Walt. Inclusive era como la mamá gallina y Walt el papá, ¿no? Primero vas con la mamá a decirle, oye, si estoy entendiendo bien esta idea, lo que quiere papá, no sé qué. Y luego ya juntitos, papá, te tengo a todos estos hijos que te van a presentar la idea.
Sí, claro, y luego yo creo que cuando, en el momento en el que Marty adquiere estas posiciones de liderazgo como esta que le dan en el 74, de vicepresidente de conceptos y planeaciones, precisamente ante la ausencia de Walt, pues ¿quién queda que conoció qué era lo que había en la mente de Walt para hacer en el futuro? O sea, es por eso que precisamente Epcot, que fue una de las ideas que quedaron de Walt, pues finalmente él es el quien toma las riendas de que, bueno, pues Walt quería que las cosas fueran así. O sea, realmente él fue ese testigo, esa sombra, ese remanente que quedó de Walt para muchos años, con todo y que Walt ya no estaba. O sea, realmente fue como ese, podríamos decir, igual es como muy burdo, pero como ese respaldo de lo que hubo de la mente de Walt para pues muchos años. O sea, que llegó hasta el mes pasado que falleció. Ahí quedaban esas ideas.
Exacto. Y lo que dices es muy importante. O sea, él toma las riendas del proyecto de Epcot Center. Se me fue ahí la voz, perdón. De Epcot Center, en el cual, o sea, él ya había hablado con Walt, él ya sabía cómo quería desarrollar el proyecto, y de lo que él presenta en A Wonderful World of Color a lo que conocemos como Epcot es completamente distinto. Y eso es también en parte a él, porque empieza a hablar con el área que va a pagar el parque y ve que no iba a ser factible llevar a cabo lo que quería Walt. O sea, no había manera.
No se podía hacer la ciudad del futuro.
Ajá, no se podía hacer esa ciudad del futuro. Por eso vean la película de Tomorrowland y tengan presente que nunca la van a ver, porque no se lleva a cabo el concepto como tal. Entonces, él empieza a hablar con los Imagineers y le dicen, a ver, Epcot es una ciudad, o sea, bueno, el centro de Epcot debe de ser ya un centro Epcot. Ya no puede ser la ciudad experimental del mañana. Debe de ser, o sea, un lugar en el cual la gente aprenda, tenga te iba a decir Fundocation, no, ¿cómo es?
Edutainment.
Y que aparte llegue y tenga los valores que quería Walt para el proyecto de Epcot. Entonces, por eso es que ustedes en la primera parte de Epcot, que es el Future World, van a ver todos estos edificios tan modernos, van a ver como un aprendizaje en cada uno de los pabellones a los que ustedes vayan. Aún incluso ahorita con el nuevo cambio que va a haber de Guardianes de la Galaxia.
Sí, yo creo que él se vuelve un muy buen traductor de intentar llegar lo más cercano a lo que sería Epcot, manteniendo el entertainment, manteniendo
la unión
de los países
y la visión del futuro, y además del futuro sustentable y de la confianza en el ser humano, no como el destructor, que muchas veces creo que eso podemos aprender mucho de Walt, de Marty, de todos estos soñadores, y por eso nos gusta quizá mucho la película de Tomorrowland, que realmente creo que muchas veces tenemos gran parte del daño que le hacemos a nuestra sociedad es precisamente tener esa imagen negativa de nosotros mismos. De decir, sí, nosotros como sociedad nos estamos acabando al mundo y estamos destruyendo, no sé qué. O sea, creo que sí es una realidad y no podemos ser tampoco, pues, cerrar los ojos ante lo que está pasando. Pero creo que sí podemos tomar más bien como que esa actitud positiva de volver a confiar en la humanidad y tratar de poner ese granito de arena.
Exacto,
para hacer el futuro mejor.
¿De sí, qué puedes, ¿no?, hacer tú? Y realmente, o sea, cualquier acción que tú tomes en este momento va a ser la diferencia el día de mañana. O sea, y de hecho era algo que platicábamos Chris y yo hace poco. Ahorita estamos tratando de reducir el número de basura que nosotros generamos, y hubo un momento en el cual nos volteamos a ver y dijimos, ¿realmente estaremos ayudando en algo? O sea, ya reducimos el uso de bolsas de plástico. Entonces, si Chris y yo usábamos en el súper 10 bolsas de plástico, ahorita ya no estamos usando. Entonces son 10 bolsas de plástico que ya no se utilizan. Y de una u otra manera, por más pequeño que sea, debe de tener un impacto en tu vida, en mi vida, en la vida de los Disney fans que nos escuchan. Entonces, creo que esto es padre y es un punto muy importante de lo que mencionas. Tanto en la película de Tomorrowland, como en el proyecto de Epcot, como en la visión de Walt y de Marty, está eso. O sea, cualquier cosa que uno haga va a tener un efecto.
Y puede tener un efecto, o sea, negativo o positivo. Exacto. Dependiendo de lo que hagas, ¿no? O sea, yo creo que esa es la gran visión de Walt, de tener un pie en el pasado y también tener el otro pie en el futuro, que supo manejar muy bien Marty para cuando, pues, llevó la supervisión
¿Sí?
de Epcot en Disney World, de decir, a ver, necesitamos valorar lo que somos como cultura y lo que somos como hombres, reconociendo nuestros errores, que es un poquito lo que sería toda la parte de los países y todo eso, o sea, como reconocer nuestra humanidad, pero también dentro de esa humanidad está nuestra posibilidad de cambio, ¿no? Porque eso es lo maravilloso del ser humano, que tiene el poder de decisión, que no se rige por nada más instintos o que no se rige nada más por reacciones a los sucesos que le dan en su vida, sino que tiene el poder de decidir. Y entonces tienes toda esta zona de Future World en el cual tienes a gente tomando decisiones de cómo se va a hacer mejor el tratamiento de agua para la plantación de tomates o para alimentar al mundo, conociendo que uno, necesitamos alimentarnos, dos, que los procesos con los cuales nos alimentamos tal vez no siempre son los más positivos para futuras generaciones y el manejo de los recursos. Y tres, que somos capaces de entonces cambiar esas decisiones, hacer unas mejores decisiones y seguir mejorando esas mismas decisiones constantemente. Entonces, creo que ese concepto que tenía Walt, Martin lo supo no solamente expresar así increíblemente durante la serie de televisión que se hizo para Epcot, que la escribió y que la manejó, sino también a futuro para todos los parques, porque no solamente se ve reflejado en Epcot, sino se ve reflejado en después de Disneyland, que fue el único parque que vio Walt, ver todos los parques hasta la actualidad, Shanghai, que como decía Juanem antes, Marty fue de las pocas personas que estuvo presente en toda la creación de todos los parques. Sí. Y en la inauguración de hecho, todos los parques.
Él supervisó, o sea, el desarrollo, el diseño y la construcción nada más y nada menos de Tokio, de lo que es ahora Hollywood Studios, que en su momento abrió como MGM Studios, Disneyland París, Animal Kingdom, California Adventure, Tokyo Disney Sea, que es el otro parque que está en Japón, Walt Disney Studios Park, que está también en París, Hong Kong Disneyland y ahorita Shanghai. O sea, todos sí. Los parques estuvo involucrado.
Y yo les aseguro que fue realmente ese hilo, o sea, el hecho de que estuviera involucrado era por lo que yo les lo que les comentaba, de que era este hilo que era el único que nos queda de Walt, de lo que había en la mente de Walt. Y a lo mejor Walt en algún momento le dijo, oye Marty, ¿cómo ves esta idea de que hagamos oye, California me gusta mucho, ¿por qué no hacemos alguna zona temática de California en algunos de nuestros parques? O sea, estoy imaginando, pero seguramente
sí había conceptos de hacer
así
algo.
Funcionaron así las cosas, o sea, yo creo que el hecho de crear un parque con animales, que es Animal Kingdom, surgió seguramente de esa idea primitiva que tenía Walt para Adventureland y realmente ya materializada en un lugar que no solo admiras a los animales, sino también piensas
y también
en la
de sus películas de Disney Nature.
Entonces creo que todo, o sea, todos estos conceptos que vemos en todos los parques que son tan diferentes, uno que tiene que ver con que la gente conozca cómo se hacen las películas, otro que tiene que ver con la naturaleza, otro que tiene que ver con una región en específico de Estados Unidos que tiene que ver mucho con Disney también. Entonces creo que de trasladar las ideas de los parques de Disney fuera de Estados Unidos, creo que sí necesitaban precisamente una persona que tuviera completamente clara en su mente cuál siempre fue esa visión de Walt a la hora de construir sus parques, ¿no?
Y yo creo que por eso tuvo esa gran labor. Y no solamente se detuvo ahí, llegó un momento en el cual ya no se volvió supervisor, dejó de ser supervisor después de darnos no solamente parques increíbles, sino darnos atracciones increíbles dentro de los parques, porque obviamente para supervisar la creación de un parque tienes que supervisar la creación de todas las atracciones dentro del parque. Llega el momento en el cual ya está un poquito más grande, eso de estar supervisando se suele ser un poquito más cansado, pero todavía todo el conocimiento que tiene, todo el amor que le da como a la enseñanza que decíamos que trataba a los Imagineers como sus alumnos, o como que quería transmitirles esta información tan valiosa de la vida, de la visión de imaginación, de creación y todo, se transforma en un siguiente puesto que llega a tener como embajador, en el cual...
Pues es que precisamente antes de tomar esto ya llevaba 53 años en la empresa, o sea, como... Uh-huh. Y ya tenía aproximadamente como 73 años también. Entonces imagínense haber estado de supervisor casi toda su vida, o sea, sí fue becario y eso, pero de becario ser a presidente... Y haber estado en planeación y desarrollo de los nuevos parques, o sea, de hecho él lo dice, una vez que cumplí mis 53 años en la, bueno, mis 50 años con la compañía, sabía que iban a venir cambios, porque yo no podía seguir con este ritmo de vida y yo tenía que seguir evolucionando. Y de hecho es Jay Rasulo, que era, me parece, es el director de todo lo que es parques de Disney, que anuncia que Martin se va a retirar, pero no va a dejar la compañía, sino se vuelve este embajador que estaba platicando ahorita Chris.
Okay.
Sí, este embajador lo que tenía como labor es ir a las universidades, hablar con las jóvenes mentes, como él alguna vez fue, llena de sueños y con mucha capacidad de crecimiento, y hablarles de lo que realmente significa ser un Imagineer, de lo que realmente implica trabajar como Imagineer y lo que se necesita ser Imagineer. Y muchas veces de lo que decía durante estas pláticas es que no se necesita trabajar en Disney para ser un Imagineer, lo cual a mí así como que wow, claro, sí, yo puedo. Y también hablaba de que no solamente, o sea, que podía hablar con jóvenes de todas las carreras, porque decía que no, o sea, que Imagineer hasta cierto punto está mal el nombre porque no es imaginación ingeniería, sino es más bien imaginación y creación, y que para crear cualquier persona crea, nada más que en diferentes ámbitos, ¿no? Entonces iba con los jóvenes
y perdón, y estamos de hablando del 2006, o sea, no tiene mucho, estamos hablando de 11 años, o sea, no estamos hablando ahorita de que haya sucedido en 1970, no, acaba de suceder en 2006.
Sí, de hecho, incluso si ustedes están interesados en su obra, él dejó una autobiografía donde seguramente plasma todo, toda esta visión que tuvo de la vida y todos estos, esta manera en que aprendió de Walt, y que se llama Dream It, Do It, My Half Century Creating Disney's Magic Kingdoms, o sea, como suéñalo, hazlo. Mi medio siglo creando los reinos mágicos de Disney, ¿no? Entonces seguramente lo pueden conseguir digital o físico. Hay un montón de tiendas donde seguramente pueden encontrar esta publicación. Y de hecho, yo recuerdo que cuando tú vas a los parques, de los pocos libros que encuentras, porque luego no es tan fácil encontrar libros, es casi el básico que encuentras en todos lados.
Y por ejemplo, hablando un poquito de los parques, si ustedes quieren ver un legado de Marty en el parque, así como de su primer trabajo, en la estación del tren van a ver el periódico, o sea, pero a tamaño gigante, y él escribió todo ese artículo de las locomotoras y de cómo iba a ser el tren, y como precisamente está en la estación, lo pueden leer y es un artículo de él, entonces vale muchísimo la pena. Y otro detalle curioso es hablando de escritura, él escribió la mayoría de las ventanas de Main Street, o sea, tienen unas como unos chistes o tienen ciertos burlas,
frases alusivas,
ya sea de que uno es capitán o de que uno es ingeniero, y es por lo que se dedicaban. Y entonces él escribía un poquito, o sea, cómo iba a quedar la ventana de, de la leyenda que estaban honorando.
Sí, él es uno de los que estaba...
Honrando, perdón.
Él es uno de los que estaba previamente a que le dieran su ventana, porque también le toca su ventana. Él era una de las personas que estaba en el comité que decidía quién le tocaba ventana. Porque, pues, conocía de hecho, a los Imagineers las ventanas, muy, muy de cerca.
De hecho, las ventanas las empieza a proponer Roy y Disney. Y justamente tiene... Es un proceso muy complicado para que te den tu ventana, porque dicen... Hay muchísima gente que ha participado mucho, pero debe de ser un voto unánime, tanto de parte de los Imagineers, como del área administrativa, como del área de animación, como de los directivos. O sea, es un proceso
sí, difícil. Que todos se tienen que poner de acuerdo en darte la ventana y que el diseño de la ventana realmente sea quien eres tú. O sea, se vuelve mucho, como dicen, dice France, como chiste local de decir, ah, jaja, sí es cierto. Y su chiste local es que él es el director de una escuela de arte.
Exacto.
O sea, su ventana lo nombra él como director, porque pues era este maestro.
De hecho es College of Arts and Sciences. O sea, es el director del Colegio de Artes y Ciencias Martin Sklar. Y de hecho ustedes, por ejemplo, si ven la ventana de alguno de los Imagineers y tiene un pescado o algo, es alusivo a lo que él hacía o a lo que él lo distinguía. Entonces van a ver que uno se está jugando béisbol. Entonces era algo que los marcó. Entonces para Martin fue esto del colegio, las ciencias. Entonces fue como esa unión.
Y también esta visión que tenían hasta los propios Imagineers de él es nuestro mentor, él es nuestro como director, nuestro maestro.
El que junta todos los hilos.
De hecho, algo que me gusta mucho de la ventana de Marty es que dice Inspiring the dreamers and doers of tomorrow. Inspirando a los soñadores y a los que hacen el mañana.
Creadores.
O creadores del mañana. Entonces, es eso. Qué o sea, bonito, siempre fue un mentor.
Claro.
Y realmente es gracias a él que estamos viendo ahorita cómo es Disneyland. De hecho, muchos de los cambios, incluyendo ahorita la nueva adición de Star Wars Land o de Galaxy's Edge, es con base en lo que él sabía de Disney. Entonces podríamos estar un poco tranquilos de saber que va a ser una experiencia padre para quien visite esta nueva parte.
Otro dato curioso de las cosas que contribuyó, que se le dan mucho, o sea, que los Imagineers en general que lo conocen le dan mucho crédito a él, él se lo da a Walt. Pero cuando empiezan a crear la Haunted Mansion, por favor vean nuestro especial de Haunted Mansion.
Que por cierto, hoy cumpleaños. Es el aniversario de Haunted
Mansion. Entonces, lo tienen que escuchar esta semana.
Sí, con Haunted Mansion, como sabrán los que ya escucharon, y si no, vayan a escucharlo para que entren bien a detalle. No se sabía cuál iba a ser la temática de la casa y cómo iba a estar todo estructurado. Entonces es a Marty al que se le ocurre escribir toda esta propuesta de decir que es una casa de retiro. Y él escribe el letrero que ponen afuera de que es una casa de retiro. Él dice que la idea la tuvo Walt y él que nada más fue el que como que la plasmó en letras y que mandó a hacer el letrero para que se generara toda esta, como buen mercadólogo y publicista, para generar toda expectativa dentro de la casa. Y para los que, por favor, escuchen el podcast, esta se vuelve la inspiración a futuro de los propios Imagineers que se inspiran en el letrero para darle una temática a la Casa del Terror. Pero primero fue el letrero y luego fue los bocetos. Entonces, y él crea ese letrero. Entonces es un dato que muy él dice que no, que el que lo creó fue Walt. Fue Walt, la idea de que fuera una casa de retiro. Y que el letrero nadie lo hubiera visto a menos de que los Imagineers le hubieran dado un hermoso diseño y hubieran creado este bonita, ¿cómo se llama? El vampirito que tienen en todos lados.
La gárgola
de vampirito.
Ajá. Y entonces, creo que eso es muy padre. O sea, ha sido un Imagineer hasta cierto punto menospreciado.
Fue
un Imagineer menospreciado. Y realmente ha tenido una influencia y un impacto muy grande. Y es gracias a él que hoy ustedes pueden disfrutar de su parque favorito en Disneyland o en Disney World,
Orlando,
o en París o en Tokio o en Shanghái. O sea, Y es padre también ver que no se queda con el crédito de nada. O sea, siendo otra persona hubiera dicho, no, sí, yo creé esto, yo hice aquello, yo, gracias a mí, es que todos tienen Animal Kingdom. No, es, él dijo, pues sí, está Animal Kingdom, logramos la visualización, pero siempre le dio, por ejemplo, su lugar a Don Orejotas, que es este Joe Rohde, el Imagineer. Le decimos Orejotas por su mega arracada que tiene de su en su oído. Bueno, hija. Entonces, creo que luego hace un poco falta de humildad en ciertos proyectos también. Pero sin embargo, se lo reconocen. O sea,
sí, los Imagineers saben que fue su maestro. Es como muchas veces a final de año que el alumno crea un super proyecto y lo presenta y tal vez se gana un premio por haber creado, no sé, un extractor o una maqueta o lo que sea. Y entonces, obviamente, el alumno cuando gana el premio dice, muchas gracias, esto se lo debo al maestro. Pero obviamente también el maestro dice, no, fue tu trabajo. Pero fue trabajo de ambos. O sea, la realidad es que no es que uno tenga le haya trabajado más o que fue gracias a que el maestro le dijo exactamente cómo hacer las cosas que el alumno lo hizo. No. Y tampoco el alumno lo hubiera podido hacer sin el apoyo del maestro. Entonces aquí tenemos un excelente maestro y como dice su ventana, que inspiró a muchas, muchas generaciones y que si están escuchando esto y ustedes se sienten inspirados, sigue inspirando a muchas generaciones sobre la capacidad del ser humano de ser creador y de ser un Imagineer sin importar que trabajes o no en Disney y que seas o no un ingeniero. A mí me gustaría también algo que no, que hizo en su vida, pero que aunque sí está relacionado con Disney, no está tan relacionada con Disney, es que cuando fallece uno de sus Imagineers, amigo, colega, alumno, que más quiso, que se llamaba Herbert D. Rayman, que es el que hacía las ilustraciones, trabajaba mucho de la mano porque él fue también un Imagineer, que antes de ser Imagineer fue animador, trabajó para Dumbo y Fantasía, hacía todas las ilustraciones de esas películas, y luego también hablamos de él en nuestro podcast de cómo se creó Disneyland. Llega Walt y le dice, necesito venderle a los banqueros la idea de Disneyland, entonces te hazme voy a decir, mapita bien hazme bonito. Un dibujito de cómo va a ser y pinta ahí el castillo y no sé, no, qué.
Que de hecho, otro. Primero le dicen, oye, Roy necesita presentar un dibujo a los banqueros de Disneyland, y entonces el ilustrador dice, ah, me encantaría ver ese dibujo terminado, esa ilustración, y le dice, no te preocupes, ven a mi oficina porque vas a empezar en ella, y se quedaron.
¿Qué? Sí, entonces este es Herbert D. Rayman, que hacía todas las ilustraciones que se le vendían a los banqueros, que luego, gracias a Marty, se acompañaba su discurso para vender al patrocinador con las imágenes que hacía Herbert D. Rayman.
De hecho, ustedes pueden ver muchas de sus ilustraciones ya sea en Google o si han visto algún libro de Disney y tiene algún boceto de algún monorriel de Tomorrowland, o de Haunted Mansion, o de Pirates of the Caribbean, son de él.
Tiene probablemente, es que no todos, pero sí muchos.
Sí, depende, la mayoría, nada más. Ajá. Tiene un estilo muy, muy futurista, y tiene trazos muy padres que, de hecho, hay una ilustración muy famosa de él, donde es el hotel, el Contemporary Resort, y de fondo se ve el castillito de Magic Kingdom.
Pues él no solamente le gustaba hacer ilustraciones para proyectos como películas o parques, sino también era un excelente pintor en las artes plásticas generales, usando distintas técnicas con así pinturas, óleos y pasteles y acuarelas y todo el asunto. Y era su hobby hacer estas pinturas y también enseñar a niños de escasos recursos a pintar. Cuando fallece, que era su compadre, que era su amigo, pues Marty se siente como muy triste de que ya no va a estar él con él y decide en compañía de su esposa Lea, sí, como la princesa, Marty y su esposa era Lea, no sé si tenga alguna relación, espero que no, o no sé, deciden fundar una asociación que se llama Rayman Arts, que es el instituto o el programa para jóvenes artistas, y en el cual se les enseña a dibujar en distintas técnicas clásicas de pintura, en honor a lo que hacía
Herbert Ryman
con sus pequeños alumnos. Entonces, esta institución sigue en pie, la fundó Marty y la familia de Marty, su esposa, sus hijos y sus nietos, que pues pidieron a todas las personas que hayan sentido las ganas de honrar o de enviar flores o cosas así por el fallecimiento de Marty, que mejor donaran en su nombre a la asociación. Y esto lo podemos hacer nosotros o ustedes si nos están escuchando. Las donaciones son pues en línea, entonces cualquiera que nos escuche de cualquier parte del mundo, si está en sus corazones pues honrar
a Marty
y continuar con el legado, que honra a su vez a Herbert D. Raymond, que a su vez hasta cierto punto honra a Walt Disney, porque pues ellos fueron los que le dieron un poco de o de voz escrita o de voz visual a la mente, a lo que imaginaba Walt, porque aunque no lo crean, aunque Walt dibujaba muy bien, él mismo reconoce que no era el mejor dibujante en comparación a sus animadores. Entonces muchas de sus ideas, uno, necesitaban un medio oral con el cual comunicarse, y también que se los hicieran ver a las demás personas. Y estas dos personas fueron los que le dieron voz a la imaginación de Walt. Entonces, si quieren honrar a cualquiera de esas tres personas o a las tres juntas, pueden donar a la organización. Su página es www.rayman, que se escribe con Y, arts.org. Y así ayudar además a niños a que aprendan a pintar con óleos, acuarelas, etc.
Que es parte de ser un Imagineer al final del día, o sea, influenciar a la gente de una manera positiva. Entonces, no sé, me quedo sin palabras de saber que hace un mes lo vimos, hace un mes estuvo conviviendo con fans, y siempre fue una persona muy humilde, muy honesta, en el sentido de que tú le pedías una fotografía y lo hacía. Le pedían exposiciones, no solamente por sus tours de como embajador de Disney, sino él lo hacía también a modo de tratar de enseñarle a la gente de lo que era capaz. Porque creo que luego muchas veces estamos encerrados en no puedo hacer esto, no puedo hacer esto. Entonces que llegue alguien y te diga, oye, cree en ti, hazlo, sigue adelante con el proyecto. O sea, impulsa, y creo que eso luego nos hace muchísima falta.
Y si no, también, si les hace falta más inspiración de este tipo, de que te digan que puedes hacer las cosas, pues justo casi casi así se llama su libro. Entonces, tiene dos libros. Entonces, uno que es la autobiografía, que como dice Franz, hazlo, no tengas miedo,
Dream it, do it.
My Half Century Creating Disney Magic Kingdoms, que lo creó en el 2013. Y en el 2015 escribe One Little Spark, Mickey's Ten Commandments and the Road to Imagineering. Entonces también están ahí disponibles para que los lean, aprendan un poquito más, descúbranse así ustedes mismos sus capacidades como Imagineer.
Y yo creo que van a ser los libros más cercanos a lo que hubiera podido escribir en la actualidad Disney. Entonces,
Creo que sí.
O sea, es que hay muchos libros que hablan de el método de Disney y el método en cómo hacía Walt negocios, pero no creo que ninguno, ni nosotros mismos, por más que amemos el proyecto, o sea, podamos llegar a entender esa genialidad que era Disney. Entonces, si pueden conseguir estos dos libros, creo que va a ser lo más cercano a estar leyendo las palabras que hubiera puesto Walt en una autobiografía o en una un libro.
Así es.
Sí, básicamente, sé que es un podcast un poco, un episodio un poco más corto de lo que siempre solemos hacer.
No, pero a veces nos extendemos de más, entonces es
necesario. Pero era necesario también hablar de Marty, porque es un héroe que desafortunadamente ahorita ya no está con nosotros, sin embargo su legado va a vivir muchísimo. Me quedo tranquilo de que sé que John Lasseter está muy metido también en lo que es el desarrollo de parques. Tenemos a otro gran Imagineer que es Joe Brody, o Don Orejotas de cariño para nosotros.
y que el legado de Disney va a continuar y continuar y continuar. Sin embargo,
pues... No, y quedan todavía muchos de la vieja escuela. O sea, recuerdo esa reunión ahí muy emotiva en este último panel de D23 sobre leyendas del Imagineering que condujo Tony Baxter y Marty Sklar. O sea, realmente ahí vemos que todavía quedan así como... Creo que así como teníamos a los nueve hombres, a los nueve sabios, que eran los que guiaron pues generaciones de animación. Ellos fueron personas que vivieron la primera mitad del siglo XX y muchos de ellos ya fallecieron. En el caso de los Imagineers tenemos gente que más bien vivió la segunda mitad del siglo XX, y sí, desafortunadamente algunos ahorita ya se nos están yendo, como el mismo Marty Sklar, pero todavía quedan algunos. Entonces pues es bueno tenerlos todavía, tener su legado, tener sus palabras en libros como los que ahorita mencionamos de Marty Sklar. Entonces pues creo que nos quedamos con una muy buena inspiración, con buenas recomendaciones y rindiéndole el tributo que merece pues una voz como la de Marty, que finalmente era fue donde quedaron un montón de ideas de Walt, ¿no? Entonces no sé si quieren agregar algo, pasamos a los saludos para cerrar nuestro podcast del día de pues, hoy.
Creo que quedó muy emotivo.
Entonces, sí, está, estuvo bonito.
Estuvo bonito.
Interesante.
Muy interesante.
Que yo creo que este es como nuestro pequeño homenaje. No solamente a Marty, sino también a todo el legado de Disney, y es por eso que hay veces en las cuales nos cuesta trabajo tratar de organizar los temas o de tratar de sacar adelante este proyecto, pero creo que el estar aquí es lo que nos motiva, y saber que hay gente así que inspira a otras es lo que también nos ayuda mucho a continuar con este proyecto de Disney Fans.
Pues sí. Así es. Y pues nos vamos a los saludos.
Tenemos un montón de gente que estuvo con nosotros. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron en vivo a través de Facebook, de Mixler, de YouTube. Y saludos a los que estuvieron primero en Facebook: a Miguel Carvajal, Camelina García, Salvador Alcalá, Oscar Ayala, Arturo Álvarez, Carla Quintero, Carlita, que te mando muchos saludos.
Muchas salud. Gracias.
Saludos, Miquel.
Rodrigo, Rodo, el vikingo del amor. Diego Andrés, Alejandro Valencia, que nos invita a otra conferencia, ¿no? Magdalena Rangel, Angie Lu, Marcos Mendoza, Alejandro Leiva, Salvador García, Grisi, Eddie Aguilar, Alexis Coronado. También a todos los que estuvieron, obviamente, como siempre, en Mixler, que hay unos que no aparecen, vienen como invitados. Saludos a todos los invitados, saludos a Iván, a Gonzalo, a Davo, a Nagflar, a Edith Noemí.
Un abrazo muy especial.
Abrazo también a las
espositas, a las mamás, a los esposos,
también
a mi
mamá que anda por aquí.
A los papás, a las abuelitas.
A todo mundo.
A los abuelitos.
También saludos a Angélica Misdelia, a Sergio Rafael, a René, a Luis Peraza, a Magdalena Rangel, a Sergio Rafael y... Chick's Burgers Grill, ya que nos invite una hamburguesita, ¿no? Cuando vayamos a Ciudad Juárez.
Sí.
También vamos a mandarle saludos a, obviamente, a los que nos han apoyado en este sueño y que realmente estamos. Ah, bueno, antes que nada, a los que nos escuchan también en SoundCloud, que es este.
¿Quién anda por ahí?
Germán Ramos, Magdalena Rangel, otra vez José Hernández, Gaby Tabada, Roberto Castro, César López Calderón, César de Jesús, Vico Barroca, Juan Carlos Sánchez, Mario M, Jorge Martínez, Tito Martínez, Hugo Méndez
y otros.
Y muchos más. Y también muchísimas gracias a todos los que nos escuchan a través de iTunes.
Ustedes no están sus nombres, personas, pero son la mayoría los de iTunes.
Déjenos ahí unas reseñas, las apreciamos muchísimo. De hecho, siempre tomamos en cuenta sus comentarios para seguir mejorando. Y muchísimas gracias a todos los que hacen posible este sueño llamado Disney Fans, y que podamos estar todas las semanas platicando con ustedes. A nuestros Patreons, que si ustedes quieren convertirse en un Patreon, nada más entren a patreon.com, busquen el proyecto de Disney Fans y pueden donar lo que ustedes quieran, desde $1, que es lo mínimo que piden, hasta lo que quieran.
Uh-huh.
Saludos a Iván Ramírez, Giovanni Basulto, Salvador Alcalá, Mauricio Curi, Davo González, Alan Parra, Cherry Bomb, Alejandra Luna, César de Jesús y su esposa Luz, Gerardo Pereira, Pepe, Alejandro Zamora, Taina Kamura, Misael Rodríguez, Sebastián Valencia, Pedro Alejandro Álvarez, David Barrera, Chava Rodríguez, Magdalena Rangel, Francisco Godínez, Oscar Yangi, Celestino Vázquez, Eric Vázquez, Pedro Arturo Espinosa, Eduardo Gómez, Gonzalo Villalobos, Sofi, Regina Guillermo, Daniel Tapia, Iván Ochoa, Adrián Ortiz y Jason. Jason es nuevo. Bienvenido, Jason. Muchísimas
gracias por su apoyo. Muchísimas gracias y pues gracias a ustedes, amigos.
Oigan, y muchísimas gracias a los que nos escucharon hoy desde Puerto Rico, Ecuador, Colombia y Chile.
¡Guau! Muchísimas gracias.
Latinoamérica.
Y ya tenemos por ahí algunas ideas sabrosas también para próximos episodios.
Sí, hay una que se está cocinando y ya debemos empezar a planear.
Tenemos varias ideas. Realmente siempre que vemos el tema de cada semana, surgen un montón de cosas y decimos, sí, este tema está bien padre, este otro también está bien sabroso. Entonces, yo estoy muy entusiasmado por ahí, por un par de ideas que tenemos para futuros podcasts. Y pues, un gusto seguir aquí con todos ustedes.
Un gusto tenerte de regreso por acá.
Gracias, Franz, gracias.
Muchas gracias a los dos.
Gracias, Chris.
Gracias, Peque. Gracias, Sneaker.
Gracias.
Hace rato,
Sneaker sí estuvo bien tranquilo, sí, hoy.
Nada más. Hoy ladró hace ratito porque cayó un cohete. Entonces se puso nervioso y estaba con una cobijita y se había atorado su manita, entonces traté de zafarlo y por eso van a escuchar ahí escucharon un ladrido de parte del medio intenso.
Y estuvieron también escuchando muchos vecinos que estuvieron bien inquietos, también por los cohetes y pues
juegos pirotécnicos. Pero bueno, pasen una excelente mañana, tarde, noche. Fue un placer estar con ustedes una vez más en
Disney
Fans.
Síguenos en nuestras redes sociales.
Número 82, sí. Síganos por favor en YouTube. Oigan, en YouTube tenemos un buen número de suscriptores y entre los videos que hemos generado ya tenemos más de 10,000 visitas, entonces muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Síganos en YouTube, que es Disney Fans TV, síganos en Twitter como @DisneyFansMX, en Facebook como DisneyFansMX, en el sitio de internet DisneyFans.mx, Instagram como DisneyFansMX igual, entonces síganos por ahí. Hay fotos de nosotros, entonces nos pueden
reconocer. Encanta escucharlos, de verdad.
Sí,
nos emociona ver sus mensajes.
Sí,
sí, gracias por la retroalimentación, por todo lo que les interese. No me gusta que la música está muy bajita o que está muy fuerte o que Juan M esto, o que Franz esto o que no sé, o sea, cualquier comentario que tengan es bienvenido.
Sí. Sus fotos de cosas que se compran de Disney, de sus idas a Disney.
A mí me emociona, es lo que más me emociona a mí porque así creo que todo el año nos estamos yendo a Disney.
Sí.
Si no es porque nosotros estamos allá, es por todo lo que nos comparten, de que están disfrutando
o que van a hacer y que los ayudamos un poquito con una guía. Realmente nos entusiasma mucho poder platicar con ustedes acerca de algo que nos gusta y hemos tratado de extender todo este proyecto. Originalmente iban a ser nada más guías y nos hemos metido con temas pues así clavados como el de hoy, pero es para que ustedes conozcan y entiendan la próxima vez que vayan puedan disfrutar todavía.
O a veces hablamos también de las películas, entonces siempre, o sea, sí están bien extensos todos nuestros temas, pero siempre con mucho cariño para todos.
Exactamente. Ustedes. Les debemos ahí un especial de lo que va a ser Star Wars Land, que lo han estado pidiendo, que es Galaxy's Edge. Se los prometemos aquí en The Sneaker. También se despide. Pasen una excelente noche, mañana, tarde, día, cuando nos escuchen. Gracias por todo.
Bye, bye.
Bye, bye.